Cripto Capital, el primer programa de criptomonedas de la radio española.
Pues aquí continuamos en Cripto Capital con Jesús Pérez, fundador de Cripto Plaza, con el que estábamos teniendo una interesantísima conversación acerca de criptofans, criptoescépticos, la oportunidad que ofrece el mercado cripto hoy en día y cómo es una revolución que va a transformar la forma en la que hacemos finanzas en el mundo, ¿no?
Totalmente. Y además, ahora que hablamos, estamos preocupados con el tema de productividad en España, que es uno de los temas que nos preocupa. Yo diría que probablemente la mayor palanca de productividad que podamos tener en España sea cripto. O sea, no hay que olvidar un poco, por poner datos un poco, Tether, probablemente sea una de las empresas más productivas del mundo. Estamos hablando de 80 personas que facturan, el último trimestre creo que fueron 4.000 millones.
Es una barbaridad.
Es una barbaridad. Entonces, quiero decirte que esta es una de las grandes ventajas que tiene cripto. O sea, realmente, nos va, o sea, es una palanca de productividad, bueno, al nivel también de la IA, que sería la otra palanca probablemente a día de hoy, los grandes paradigmas, pero cripto es una palanca de productividad. Creo que
increíble, ¿no?
Increíble. O sea, yo creo que va a hacer que los pagos pasen a cero. O sea, cualquiera que utilice, por eso creo que es muy complicado aislarte de cripto y en concreto de finanzas descentralizadas y todo esto, porque es que vas a ser muy poco eficiente financieramente. Entonces yo creo que es ahí donde tenemos una palanca y yo creo que, vamos, si conseguimos entender bien esta ventaja competitiva y esta capacidad de ser más productivos con todo este entorno, creo que a día de hoy no hay muchas otras oportunidades estratégicas para el país que no puedan pasar por esto.
Esto que dices es muy importante, y además a nivel de país, antes hemos mencionado el caso de Estados Unidos, que realmente parece que bueno, pues hay un candidato a la presidencia que es Trump, que está impulsando todo esto. Lo que pasa es que yo creo que en España estamos muy lejos de ser crypto-friendly y no parece que vayamos a ser amigables para las cripto en el medio plazo, por lo menos, ¿no? No sé tú qué opinas, pero...
Yo creo que nos va a costar, llevamos unas narrativas un poco conservadoras, muy de alguna manera garantistas, que yo creo que también es importante, o sea, yo creo que también es verdad que España ha hecho un... Pero creo que estamos en un mundo tan competitivo que ser extremadamente garantistas nos hace perder competitividad. Y yo creo que, por eso yo cuando estaba en la asociación trataba de defender que tenemos que quizá tomar algo más de riesgos en innovación, porque no podemos únicamente pretender que nuestro sistema sea muy seguro. Creo que estamos en un entorno global y creo que tenemos que intentar ser competitivos. Y es verdad que eso a lo mejor no está en el mandato directo de instituciones como Banco España, como CNMV, que es, yo creo que están más preocupados por todo un poco lo que veo, en proteger al inversor, proteger a la persona que va a la banca, y eso es importante, ¿no? Eso es muy importante, pero creo que como dejemos como la competitividad no sea algo que nos preocupe, nos va a pasar como pues que al final una empresa suiza compra BME, que vamos Así a perder vamos a perder como yo es una cosa que hemos intentado desde la asociación impulsarlo.
Impulsar.
Y creo que debemos entenderlo, que España debería ser seguir siendo un como se llama una plaza financiera.
Sí.
Y creo que si no somos capaces de entender estas ventajas competitivas, pues vamos a ir perdiendo poco a poco y nos vamos a ir transformando en otras cosas. Entonces yo creo que es ahí donde tenemos que hacer esfuerzo para explicar que, bueno, que la protección es importante, pero que la competitividad no debe ser algo menor.
Bueno, por hacer algún comentario, que estoy de acuerdo contigo en la protección es muy importante, pero también habría que poner nota a nuestros organismos reguladores sobre cómo de bien o mal han protegido a los supuestos usuarios en las últimas décadas. Y no creo que hayan sacado una buena nota, por lo tanto, tampoco es
que... Yo creo que han intentado, yo creo que era publicidad. Hay cosas que son muy criticables en el entorno cripto, es decir, creo que nosotros en Cripto Plaza hemos estado 5 años y creo que hemos también sido también críticos con un montón de cosas, y yo creo que las ha habido. Pero creo que CNMV ha hecho una labor razonable, pero creo que proteger a veces, intentando proteger al inversor, no se le protege diciendo que no se puede invertir.
Sí, es prohibido no sé qué, ¿no?
No hay nada para invertir. Creo que a veces le dejas en una posición más desprotegida cuando no le das una opción, como si dijéramos, segura de poder invertir en algo.
Claro, claro.
Porque luego ya será el mercado el que te diga si Bitcoin va para arriba o para abajo. Pero por lo menos tienes riesgo de mercado, no tienes riesgo de contrapartida.
Exacto.
Y lo que ha pasado fundamentalmente es que has dejado o has intentado que nadie invirtiera en este activo, que les has dejado desprotegido y han tenido que ir a opciones que donde el riesgo no era del propio activo, que era el riesgo básicamente era de la contrapartida, de dónde han dejado el dinero.
Exactamente.
Y si encima eso lo has hecho con el mejor activo de la última década y de esta década, pues yo creo que también creo que ahí encima, pues has de alguna manera protegido encima de una forma, como si dijéramos, poco eficiente.
Bueno, Jesús, hay otra vertiente tuya, que hemos hablado antes de ella, y es que, bueno, pues habéis creado un criptofondo en Luxemburgo, ¿no? Y de hecho habláis de, pues, temas como el Smart Index Strategy y cosas de ese estilo. ¿Nos puedes explicar qué objetivo tiene este fondo y qué política aplicáis?
Bueno, del fondo no puedo hablar mucho porque es un fondo, es un hedge fund y es un poco para un inversor, pero voy a hablar un poquito
cualificado,
de mis,
digamos, cualificado, ¿no? Un cualificado,
pero voy a hablar un poco de las estrategias que yo utilizo en todo esto. A ver, yo creo que cuando, pero bueno, el fondo, una de las cosas interesantes, antes hablabas de, por ejemplo, de la de lo que cuesta, por ejemplo, comprar cripto.
Sí, el coste de transacción, exacto.
El coste de transacción, el fondo, por ejemplo, o sea, hay fondos que a lo mejor tienen un 2% de gestión, pero es que el 2%, entonces, los fondos te evitan esa o sea, prácticamente compramos al mismo, casi sin deslizamiento de ningún tipo. Es decir, que solo ya con que te cueste 3 o un 4%, que me parece incluso no demasiado caro, el comprar cripto, ya te estás ganando casi la comisión de gestión más, o sea, estás ganando dinero.
Es una barbaridad.
Y solo, los fondos metes directamente euros y prácticamente tenemos muy bien gestionado, prácticamente compramos a precio de mercado, con lo cual eso es una cosa importante. Luego otra cosa importante es la custodia. La custodia no es nada fácil. Y yo soy muy de autocustodia, pero tiene una responsabilidad importante. Y eso también hay gente que a lo mejor quiere asumirla y otra gente que no. Y eso
realmente son una minoría los que quieren asumir la autocustodia. Eso me parece a mí, ¿eh? Porque tiene también una responsabilidad grande.
Sí.
Y no todo el mundo está preparado. Y además hacen bien en no hacerlo si realmente no están seguros de que van a poder hacerlo correctamente, ¿no?
Otra cosa interesante es que cuando que la gente te custodie, una cosa es diferente a que tengas un activo que te custodie alguien, un custodio, o que tengas un activo que está en el balance de una empresa financiera.
Completamente distinto.
Creo que entonces quizá puedes delegar la parte técnica, por decirlo así, o puedes decir, oye, quiero que me ayude a custodiarlo a alguien, pero eso es diferente a que está en el balance de una entidad financiera, y eso creo que es importante entenderlo, que aunque no tengamos la custodia técnicamente propia, podemos también apoyarnos en custodios que nos pueden ayudar con esa labor, aunque sigamos siendo parte, como si fuéramos activa, de esa custodia. Y un fondo también está muy diferenciado, en ese sentido también yo creo que es interesante.
Está mucho más protegido que una cuenta bancaria, donde la cuenta bancaria, el balance está en el balance del banco.
Claro.
O sea, es una cosa...
Es importante. Y luego creo que hay una cosa importante, y estamos en un mercado donde esperamos que haya mucha mayor creación de valor que Bitcoin, y donde yo por lo menos lo entiendo como el nuevo Nasdaq. Creo que es interesante tener estrategias que te expongan a ese crecimiento que va a haber del mercado, que a lo mejor no se produce. Yo creo que sí, y de hecho estamos viendo que en general la tendencia es que cada vez hay más activos, o sea, o que la dominancia de Bitcoin ha ido poco a poco. Entonces creo que estar expuesto a más activos es interesante. Además es un mercado extremadamente complejo, porque te encuentras un montón de activos que no están categorizados, es decir, que son de todo tipo, porque en el fondo lo que llamamos criptoactivos no deja de ser una forma de representar activos.
Activo digital,
es como si llamamos papiroactivos a lo que tenemos en acciones con papeles o Oracle activos, a lo que estén presentando en base de datos. Entonces ahí tienes que hacer diferenciación. Y entonces, bueno, yo creo que la indexación es una forma bastante probada de exponerte a un mercado. Entonces creo que eso funciona bien. Creo que el mercado es muy eficiente con la capitalización. Te permite ir haciendo esa rotación un poco de títulos que van bien o mal. Las empresas que estaban en el Nasdaq hace 20 años, hace 10 años, no son las que están ahora. Y eso solo, si no tienes la capacidad de ir siguiendo estos activos, pues creo que es mejor estar indexado en general. Entonces, un poco, claro, pero esta indexación tiene que ser un poco inteligente porque hay que hacer esa categorización primero.
Claro.
Que te guíe. Entonces, bueno, lo que intentamos de alguna manera es hacer eso es hacer un poco, tratar de crear ese índice de cosas que nos parecen que tienen valor, lo que yo llamo, nosotros haríamos crypto value, o sea, como sería como el value investing, pues esto sería un poco parecido en cripto.
Qué bueno.
Que es un poco lo que tratamos de desarrollar, porque creemos que ya hay mucha capacidad de analizar el valor que tienen cada uno de nuestros activos. Y
los famosos tokenomics, ¿no?
Los tokenomics. Hay un montón de hecho, nosotros, yo ya dando cursos de evaluación de criptoactivos hace 4 años, que al principio decían, pero si esto no se puede valorar. Y yo creo que ya empieza a haber cierto consenso. Y entonces intentamos hacer el value investing para cripto. Es un poco para que dentro de lo que inviertas, pues inviertas en cosas donde entiendas, o por lo menos seas capaces de entender un poquito cómo se captura valor, qué expectativas tienes de esos proyectos. Y bueno, también tengas diferentes categorías en un activo monetario, una startup, porque en el cripto nos vamos a... Es verdad que tenemos nuevos tipos de activos.
Sí, y narrativas, ¿no? Que nos llevan a... Sí.
Y narrativas nuevas, pero bueno, yo creo que yo creo que es que estamos en, como digo, yo a veces, fíjate, a veces la gente me dice que si cripto correlaciona mucho con el Nasdaq.
Sí.
Uno cuando luego ve informes de CFA y va viendo datos, correlación, se da cuenta que
no.
que aporta mucha descorrelación.
Exactamente.
Si solo fuera un poco de beta, tendríamos más rentabilidad, pero tendríamos mucho más riesgos. Los ratios de riesgo, como el ratio SAR, por ejemplo, todos tendrían a ser peor. Y vemos que son mucho mejores.
Cierto.
Con lo cual, fíjate que yo creo que en el largo plazo, por lo menos una parte de cripto, va a ser un hedge contra el Nasdaq.
Lo cual ya es mucho, ¿eh? O sea, es igual la función que antes hacían los bonos, que ahora no la están haciendo ya con tanto éxito, ¿no?
Sí.
Lo hacían también.
Digamos que para mí la creación de valor en tecnología va a estar o en el Nasdaq o en cripto. De hecho, el Nasdaq a día de hoy, si nos damos cuenta, lo que ha hecho con el ETF de Ethereum,
sí,
es ser capaz de estar expuesto a esa creación de valor de tecnología.
Cierto, cierto. O sea, que estaba apostando por ello.
De la que no haya estado expuesto. Una persona que hubiera querido invertir en Ethereum no podía haberlo hecho por mercados tradicionales. Es una empresa que capitaliza 400.000 millones. Y podríamos pensar, y mucha gente piensa, que es una de las nuevas tecnológicas.
Sí, 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 es cierto. Sí, como si fuera una Google, un Amazon, un...
Está exacto, facturando... la gente paga por utilizar contratos inteligentes en torno a 5.000 millones al año.
Sí.
Es una de las primeras empresas que ha facturado 7.000 millones, 10.000 millones en 7 años. Entonces, claro, ¿cómo te expones a ese tipo de tecnológicas nuevas? Pues ahora ya podemos por el ETF de Ethereum, pero,
claro,
pero va a ser la única...
Ya.
Va a ser la única, o esto no es... Yo creo que va a haber más, y creo, de hecho, que vamos a ver competidores de Facebook, competidores de Google, competidores de Amazon. O sea, que realmente estamos ante un entorno donde vamos a tener competidores en ambos. Por eso creo que si cripto tiene esas ventajas competitivas que yo creo que tiene a largo plazo, pues probablemente el Facebook de cripto debería, de alguna manera, ser capaz de ser más competitivo que el Facebook tradicional.
Seguramente por coste de transacción y por las economías de escala y eficiencias que todos conocemos, ¿no? Que la blockchain,
Entonces,
provoca, ¿no?
Esa es la teoría. Ahí es donde tenemos esa oportunidad. Además, es una apuesta contraria todavía, lo cual la hace más atractiva y poco accesible todavía al mercado tradicional.
Muy poco accesible.
Entonces, creo que, bueno, podemos esperar a que llegue al mercado tradicional vía ETFs, que eso también creo que probablemente eso ayudará. Pero creo que podemos estar un poco más, porque es verdad que no ha habido muchas veces donde pudieras invertir en una tecnología tan al principio.
Esto es como tener la información privilegiada de los que conocen a los fundadores, por así decirlo. Tenemos eso a nuestro alcance.
Claro, y fíjate, tenemos un venture mucho más líquido, porque en los mercados, sobre todo en la última década, han de alguna manera los títulos que salían o los valores que salían ahí, la creación de valor era más premercado que posmercado.
Ajá.
Fíjate que teníamos grandes lanzamientos de Airbnb, de un montón de cosas,
cierto.
Donde la creación de valor el mercado ya era la gran parte de toda esa creación.
Ha sido
de valor.
Los inversores pre-market, que eran inversores, digamos, con información privilegiada, por así decirlo.
Sí, o eran tan eficientes estas estructuras de financiación con series A, series, que al final, de alguna manera, las empresas han encontrado en ese tipo de estructura de fundraising la flexibilidad suficiente como para financiarse sin tener que ir a mercados. Quizá antes teníamos esas empresas mucho antes en mercado.
Claro, claro.
Bueno, pues aquí es que es al extremo. Tenemos cotizando, como cotizar, es coste marginal. No creo que hay más empresas cotizando a día de hoy en cripto que en toda la historia de los mercados tradicionales.
Es verdad.
Y eso es porque cotizar cuesta muy poco, tiene coste marginal. Pues tenemos a cualquier tecnología, la tenemos desde prácticamente desde el principio. O sea, si Facebook hubiera nacido en el momento de cripto,
sí,
hubiera empezado a cotizar a las 4 o 5 semanas de que Mark Zuckerberg hubiera empezado a hacer la empresa.
Sí, con Harvard, con, ¿no? Con los primeros usuarios de Harvard.
Hubiera empezado a tener un token allí.
Claro, exacto. Eso es.
Y probablemente si tú hubieras visto Facebook y te hubiera parecido algo interesante, podrías haber invertido.
Es que cambia todo, ¿eh? O sea, pero eso está pasando ahora con los proyectos de cripto de ahora. Eso es lo que está sucediendo ahora.
Está pasando ahora y creo que la estructura de fundraising cambia radicalmente con todo esto. Una empresa se va a financiar mejor en cripto que en España. Es decir, creo que a día, por eso cuando un poco decido moverme ya de fintech a cripto, una de las decisiones, y solo invertir en tokens,
sí,
una de las explicaciones es porque creo que se va a financiar mejor.
Claro. O sea, va a tener más posibilidades.
Va a tener,
¿no?,
más financiación. Y una empresa con más financiación puede ser, de alguna manera, puede ser mucho más ambiciosa en su crecimiento. Puede ser, esos recursos al final permiten, unos problemas que tenemos con las empresas españolas es que no se financian de una forma muy fuerte para poder competir.
Sí.
Al final, por eso, los grandes mercados, donde tenemos no solo el mercado, sino una financiación fuerte, les producen unas ventajas estructurales muy importantes. Entonces, cripto cambia radicalmente eso. O sea, por eso creo que también incorporar cripto en la financiación en España es importante. No hay que olvidar que siempre hablamos de grandes tecnológicas en China y en Estados Unidos.
Sí.
Claro, Ethereum se ubica en Suiza.
En Suiza, efectivamente, eso es.
Podríamos decir que es una tecnológica europea.
Sí, 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 es que es así.
Y de hecho, si tú te coges el market cap de 100 tokens en cripto, te das cuenta que hay muchas europeas.
Es verdad. Con lo cual ha democratizado el paisaje de las grandes apuestas, ¿no? Que eran capaces de crecer rápido.
De hecho, fíjate, el último, un fondo de Venture que invertía, dice, yo antiguamente invertía el 90% en Estados Unidos, ahora con cripto el 50% ya lo invierto fuera de Estados Unidos, con cripto.
Claro, porque es posible.
Porque ¿qué garantías había? ¿Qué fondo internacional se metía a invertir aquí en una jurisdicción diferente?
Iba una ley es distinta.
Diferente. Y cripto, de alguna manera, ha creado un entorno de certidumbre.
Aplana el terreno, digamos, ¿no?
Donde se sienten cómodos ya invirtiendo en empresas que están ubicadas en otros países. Y eso es una ventaja extraordinaria para... De hecho, Aragón, que es uno de los proyectos de los españoles madrileños que están ubicados en Suiza, captó 25 millones.
Es una barbaridad esto, ¿eh? Es una cosa impresionante.
Y es uno de los proyectos más importantes a día de hoy. ¿Cuándo se ha visto? 25 millones es una salida en España.
Sí, sí, claramente.
No es una financiación.
Es una salida bolsa, efectivamente. Claro, sí, sí, así es.
Entonces, esto cambia radicalmente, claro, ese proyecto, porque ese proyecto a día de hoy es uno de los más importantes a nivel mundial. Porque ha tenido recursos para poder hacerlo también. Entonces, yo creo que esto cambia. Vamos a ver un montón de venture global. Uh-huh. Porque realmente, si pensamos en mercados internacionales, no hemos tenido activos realmente internacionales. O sea, no ha habido mercados globales. O sea, tú para invertir en una empresa en Japón, tú no lo tienes fácil. Hay algunas americanas que ya empiezan a estar, pero no es fácil invertir globalmente.
Es muy difícil, efectivamente.
El único primer activo global que había sido Bitcoin.
Totalmente, es verdad.
El primer activo global de verdad. De decir, oye, una persona en Nigeria, una persona en Argentina, una persona... Ha sido el primer activo global de verdad. Y eso da una liquidez diferente. Por eso cuando digo yo, claro, ¿qué es mejor? ¿Salir en España o en Portugal, o en España, Alemania, en Estados Unidos? Claro, cuanto más el mercado es más grande, en principio tú tienes un premium.
Efectivamente, tienes unas opciones, mayores opciones.
Y tú ves cómo se valoran las empresas en España en cap y métricas. Y las de Estados Unidos y tienen métricas diferentes.
Sí, 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 claramente.
Yo creo que salir a cotizar en el mercado de cripto tiene también premium.
Y posiblemente mayor que el que estamos hablando.
Mayor,
¿no?
Premium, porque tienes mucho más, un mercado mucho más grande y estás ya con un negocio global. Entonces yo creo que eso es lo que para mí, a nivel de mercado, a nivel de otras cosas, hay muchas más ventajas. Pero esto creo que configura unos mercados de nueva generación. O sea, yo creo que, por poner una analogía, estamos como cuando pasamos de corros a continuo, que fue una revolución. Uh-huh. Creo que estamos pasando de continuo a cripto. O sea, creo que el movimiento es probablemente muy parecido. ¿Y qué trajo corros a continuo? Pues trajo un montón de eficiencias, más liquidez.
Liquidez, exacto, más posibilidades de
no generación. Es que los activos fueran diferentes.
No, pero...
Porque teníamos Endesa en los dos sitios, pero son... Claro, ¿dónde quieres cotizar? ¿En corros o en...?
O en continuo, ¿no?
O en continuo. Pues esa es la pregunta que yo, de alguna manera, la analogía que cuando me preguntan qué quieres comprar, algo en un mercado más líquido, con más capital, o en un mercado más. Entonces, bueno, yo creo que los mercados tradicionales probablemente van. Y lo que está pasando a día de hoy es que los ETFs son una forma de que el mercado tiene tradicional de exponerse a este tipo de,
claro.
de activos que no... Entonces, por eso creo que era muy complicado que los ETFs no entraran en juego. Porque no había porque toda esa parte de creación de valor se la ha perdido en el mercado tradicional, sí, salvo por los venture.
Efectivamente, salvo por los venture, y no han sido capaces de capturar nada.
Sí.
Por lo que me estás contando, en la labor que estés haciendo también en el fondo, que ya me has comentado que es para inversores cualificados, estés creando una especie de índice que podría ser parecido al índice del Nasdaq, Dow Jones, pero en el mundo cripto. ¿Es correcto esto?
Efectivamente.
Y bueno, no sé si puedes desvelar algo más sobre la creación de ese índice, cuántos activos lo componen, de qué tipo, cuál es el método que seguís, ¿no? Para incluir o no activos digitales ahí.
Bueno, yo estuve en un índice del MAP, estuve participando, o sea que tengo experiencia también en cosas de índices.
¿Sí?
Bueno, primero es importante entender que este índice es de activos líquidos, porque venture, o sea, yo creo que hasta ahora cripto ha sido muy venture, han sido valores pequeñitos, muy tal. Esto intenta de alguna manera ser un índice de activos muy líquidos que puedan entrar y salir. Perfecto. Creo que es diferente. Creo que cripto ha pasado una nueva etapa y ya no estamos con miles de tokens ahí tipo venture que se van a morir el 99%, sino que estamos ya con un mercado
más consolidado,
con empresas que no van a desaparecer mañana, que tiene una facturación. Entonces, primero es eso. Entonces, hacemos un poco primero de value investing. ¿Cuáles son ese tipo? Dentro de todo este top 100, ¿qué empresas hay que sean invertibles? Porque hay cosas que son monedas estables que no son invertibles. Hay un montón de activos que no son. Entonces, lo que básicamente intentamos es seleccionar un poco todo lo que para nosotros es invertible y que sea líquido, que tenga liquidez suficiente, que tenga también, por ejemplo, a veces quitamos también las que no tienen mucho líquido.
Sí.
Porque igual que pasa en los mercados que tienes que tener un mínimo de liquidez, si tú tienes muy poco toque líquido,
claro,
el descubrimiento de precio no funciona.
No, porque no es eficiente el mercado en ese sentido, ¿no?
Entonces tratamos de combinar todo eso para tener una finalista de las que nos parecen que son más invertibles y por market cap, porque ahí intentamos hacer de alguna manera un poco... Y yo creo que esa estrategia debería funcionar.
Oye, Jesús, ha sido un placer estar hablando hoy contigo. No sé si quieres dar algún último mensaje a la audiencia sobre los proyectos en los que estás metido, o algún mensaje pues para que el que quiera acercarse a este mundo lo haga con seguridad y con la fiabilidad de que realmente está haciendo algo bueno para él, ¿no?
Bueno, entonces ahí, en CryptoPlaza tenemos un poco, hemos intentado montar un hub, una especie de think tank, para que de alguna manera toda la gente que estamos profesionales de ese sector tratemos de alguna manera de aprovechar un poco este conocimiento que es tan amplio que tiene que ser un poco y tratar de concentrar de alguna manera conocimiento. Entonces, bueno, yo diría que siempre estén, que se informen, que estén en entornos como el nuestro o como otro tipo de entornos que realmente lo tratan de una forma profesional, y que yo diría que empiecen a invertir en cripto con prudencia, poquito, pero creo que no estar expuesto a esta parte del mercado, yo creo que al menos para conocerlo creo que...
Hay que hacerlo. Oye, pues nos quedamos con esas palabras. Jesús, ha sido, pues un placer tenerte hoy aquí en el programa y, espero que también te tengamos algún día más. Pero ahora vamos a hacer una pequeña pausa para finalizar el programa.
Dale.
Bueno, pues vamos a resolver el criptoenigma sobre el tesoro de Satoshi. En 2019 se lanzó una caza global del tesoro llamado Satoshi's Treasure, con pistas dispersas por todo el mundo. El premio era una clave privada para una billetera conteniendo $1,000,000 en Bitcoin. Este juego fusionó el mundo digital con el físico, llevando la criptografía y la aventura a las calles. Era algo así como el Pokémon Go. Y vamos a acabar con el criptoconsejo. Hoy va de criptoeventos. Asiste a conferencias y meetups de criptomonedas y blockchain. Estos eventos son excelentes para hacer networking y aprender de expertos en la industria. Del 25 al 27 de julio tenemos la conferencia mundial Bitcoin 2024 en Nashville, con la intervención de Donald Trump, Michael Saylor, Cathy Wood, etcétera, ¿no? Grandes figuras. Bueno, pues dicho esto, espero que sigas ahí y nos veremos el próximo lunes a las 3 de la tarde. Sed felices, criptocapitaleros.
Cripto Capital con Carlos Puig Sagibela. Capital Radio. La genuina radio económica. Madrid, 103.2 FM, Capital Radio. Todos los lunes tienes una cita con la seguridad digital en Cyber After Work, el programa de ciberseguridad de Capital Radio dirigido a empresas, profesionales y ciudadanos preocupados por securizar sus entornos digitales. De la mano de Eduardo Castillo, Mónica Valle y Pablo Sanemeterio, conocerás los riesgos pero también las soluciones a la mayor de las amenazas actuales. Cada lunes a las 7 de la tarde, Cyber After Work, en Capital Radio. No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo. Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza, de 4 a 7 de la tarde en Capital Radio.